¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes Cope Valladolid en este martes 27 de diciembre. No queda nada ya para acabar este año 2016 y volvemos nosotros después de este parón por la Navidad hasta el viernes, hasta que otra vez ya volvamos a tener un fin de semana intenso de por medio. Pero lo dicho, estos cuatro días vamos a seguir hablando de deporte en Valladolid, sobre todo haciendo muchos balances de lo que ha sido un año deportivo en Valladolid. Como siempre, suele ser con luces y sombras, cosas buenas y cosas no tan buenas. Hoy yo creo que el balance que vamos a hacer en cuanto al mundo del rugby se refiere tiene que ser muy muy bueno y probablemente haya sido de lo mejor de este año 2016. Alberto Cabrejas es quien atiende el control central de sonido. Vamos a repasar cómo llega este martes en nuestros titulares. Como decimos, quedan cuatro días tan solo para que acabe este año 2016 y es el momento de hacer análisis y de echar la vista atrás para saber qué nos ha deparado este año y, por supuesto, plantear lo que va a ser el año 2017. Y hoy, como decíamos, lo vamos a hacer con el mundo del rugby, que desde luego siempre tiene noticias positivas en Valladolid y que dure, desde luego, con sobre todo El Salvador, el Braquesos entre Pinares, que siempre están en la vanguardia del deporte en España. Pero es que este año, además de los títulos, dos para El Salvador, uno para el Quesos, ha habido ese acontecimiento único que tuvimos en el nuevo estadio José Zorrilla ese 17 de abril con la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Hoy, por supuesto, nos acordaremos de ella, la recordaremos y también haremos balance de lo que ha sido este año para los dos equipos y de lo que viene para el próximo, porque la competición no va a tardar mucho en volver. El próximo 8 de enero vuelve la Liga, el 15 lo hará la Copa del Rey, así que la competición para estos días, pero en breve se van a poner de nuevo a trabajar los chicos del BRAC y del Salvador. Como siempre estará por aquí, como cada martes, nuestro experto en rugby, Miguel Ángel Torres, que nos desgranará absolutamente toda la actualidad y también hablaremos con él, cómo no, de esa designación que finalmente se ha producido de Medina del Campo como sede del partido del Seis Naciones B, ese España-Georgia que se va a jugar, como digo, en Medina del Campo, en el Pablo Cáceres, el próximo día 4 de marzo. Finalmente, Medina del Campo, el Ayuntamiento, aceptó las condiciones de la Federación Española de Rugby y la Federación Española de Rugby le ha dado ese partido a la localidad vallisoletana. Así que también hablaremos de ello y de cómo se presenta este encuentro interesantísimo, porque desde luego Georgia es un rival de altura para el 15 de León. Y también nos acercaremos al mundo del fútbol, porque hoy el Real Valladolid ha hecho público los precios de ese fatídico partido del Día de Reyes. Hay promoción, se esperaba, lógico y normal, para ese encuentro. Ahora hablaremos con Jorge Santiago, con el director de operaciones del Real Valladolid, pero así en resumen, menores de 17 años van a entrar absolutamente gratis, entradas para abonados, todas las que quieran los abonados, al precio de 5 euros, y entradas a mayores para cualquier aficionado que quiera asistir al partido a 10 euros, así que precios muy populares, más populares imposibles para este partido, que veremos a cuánta afición deja en el nuevo estadio José Zorrilla. Y también, como no, hablaremos de lo que sucede en el mercado de fichajes, porque el Real Valladolid sigue trabajando para, en primer lugar, dar salida a algunos jugadores, sobre todo el caso de Luismi Sánchez, el mediocentro, que parece ser, luego lo comentaremos, lo tiene hecho ya con el Nastic de Tarragona, club al que se va a ir cedido. Todo ello, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora seguimos en el 101.2 de la FM hasta esa hora, así que una pausa y volvemos.
¿Pero qué les pones en la carta a los Reyes Magos?
Pues que entren en la web de Justo Muñoz, que seguro que ahorran tiempo.
¡Qué buena idea! En Justo Muñoz siempre encuentras todos los juguetes y con los mejores precios. Y ahora con su web, el trabajo de los Reyes Magos es mucho más cómodo.
Y no hacen cola.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Y en la web justomuñoz.es.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Y el lunes 2 abrimos.
COPE Valladolid en Facebook. Tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por eso!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Sé que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Tres y 31 minutos de la tarde, ya estamos aquí de vuelta en COPE más Valladolid, en el 101.2 de la FM, hasta las 4, hablando de deporte vallisoletano. Primero, con el mundo del fútbol, luego, ya digo, vamos a centrarnos mucho en el rugby para hacer balance de lo que ha sido este año 2016. Pero antes, la actualidad del Real Valladolid, que pasa por la inminente vuelta a los entrenamientos el próximo jueves, el día 29, con esa doble sesión va a volver el equipo de Paco Herrera a los anexos, pero antes hoy el club ha hecho oficial lo que es la promoción de cara al partido del día 6 de enero a las 4 de la tarde, es decir, del Día de Reyes. Finalmente ese partido no se cambia de hora, a pesar de las quejas por parte del club a la Liga de Fútbol Profesional y a las televisiones, así que ese día hay fútbol en el nuevo estadio José Zorrilla y, como digo, hay precios, decíamos en titulares, hay precios populares para que la asistencia sea lo más alta posible. Para que nos cuente absolutamente todo lo que rodea a este partido, nos escucha ya el director de operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que decíamos, ¿no? Ya habéis sacado esa promoción para el partido de Reyes. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, primero era una campaña que teníamos pensada, promoción, independientemente de la hora que supiéramos cuándo era el partido. Después de eso, de conocernos, nos la hemos estado pensando si la seguíamos manteniendo o no, porque bueno, a nadie nos gusta la hora en que nos ha puesto el partido, y de hecho por eso lo solicitamos cambiar, pero bueno, entendemos que debemos hacerlo y así lo vamos a hacer. La promoción consiste en que todos los niños menores de 16 años, porque entendemos que es un día más enfocado al niño, pueden venir gratuitamente al fútbol, y los adultos que quieran venir, obviamente que no sean abonados, porque el abonado lo tiene incluido como cualquier otro partido de la liga en su abono. Pues si no son abonados, el precio será de 10 euros, y si son abonados, el abonado podrá comprar una entrada a 5 euros.
¿Entrada? ¿Hay límite de entradas para que puedan adquirir los abonados o todas las que quieran?
El límite es el aforo del campo, como siempre. No hay más límite esta vez.
Que creo que no vamos a llenarlo, ¿no, Jorge?
Pues ojalá lo llenáramos, pero no, todos tenemos claro que es una fecha muy muy complicada y creo que bueno, de ahí han venido las quejas por todos los departamentos o por todas las partes que confrontan el club. Desde la propia parte internamente del club hicimos la solicitud y bueno, la afición ha demostrado en sus redes sociales que tampoco está contenta. Bueno, es normal, es una cosa de sentido común, ¿no?
Al final hay quejas, lógicamente, al Real Valladolid, leídas ahora que decías sobre las redes sociales, que se leen ahí. Yo es que creo que una vez que se ha firmado lo que se ha firmado, ahora el Real Valladolid poco más que lo que ha hecho puede hacer. Poner esa queja formal y, bueno, pues no ha ido a más, ahora ya acatar lo que hay. Yo creo que tampoco hay demasiada culpa en esto, ¿no?
Bueno, el Real Valladolid ha firmado lo mismo que han firmado el resto de equipos, que es un contrato para que los partidos se vean en televisión. Y luego hay una persona que es la que pone los horarios, que en mi humilde opinión creo que en esta ocasión se ha equivocado completamente, porque es un horario que no solo impide que la gente vaya al fútbol, sino que a los estadios, sino que también por el horario no creo que mucha gente lo vaya a ver en televisión, porque si al final estás comiendo, que es la hora que por eso entendíamos que la gente no puede ir al estadio, si estás comiendo tu comida familiar del Día de Reyes, pues difícilmente también lo vas a ver en la tele.
¿Qué previsión tenéis de asistencia al partido? No sé si manejáis algunas cifras, si con algo os daríais por satisfecho, porque a los partidos habitualmente están asistiendo pues en torno a 8.000, 7.000 y algo. No sé ese día con qué os daríais quizá por satisfechos.
No no tenemos ninguna previsión ni tenemos ninguna cantidad en la que nos damos por satisfechos. La única cantidad por la que el club se satisfecha en cualquier partido es el lleno completo. Cuando tengamos el estadio lleno nos daremos por satisfechos. Mientras tanto, creo que ninguna cifra por debajo de eso se puede sentir satisfecho uno si su estadio está vacío.
Por lo demás, Jorge, aprovechando ya que te tenemos por aquí, ¿cómo va la obra de los anexos, esa sustitución del césped? Ya hemos visto que se está trabajando en ello, va a buen ritmo. ¿Cómo va ese tema?
Pues de momento, como el tiempo nos ha respetado y no ha llovido, que es lo que penaliza la obra, pues la verdad que va bastante bien en los plazos indicados y esperemos que todo siga igual y el primer partido que juega el Promesas cuando regrese de sus vacaciones lo pueda disputar ya en este campo. Como habréis visto, primero se está cambiando el campo en el que habitualmente juega los partidos el filial y cuando esté terminado ese campo comenzaremos con el otro. Ya se retiró el césped totalmente del primer campo, ya está aquí el césped nuevo de ese primer campo, o sea que entiendo que mañana empezarán a ponerle.
El filial empezaba a entrenar hoy, entrenará supongo en el otro campo de hierba artificial, ¿no?
En el otro campo, o entrenará en el estadio, o entrenará en el anexo de hierba, entrenará donde haga falta, pero está claro que no se va a quedar sin entrenar, ni mucho menos.
O sea que se mantiene ese plazo y al 99,9, vamos a guardar eso, va a estar disponible para ese primer partido del año de Promesas.
Aquí haremos como los labradores, miraremos al cielo, en este caso para que no llueva.
Eso es, pues nada, que no caiga ni media gota, que queremos ver ese campo nuevo que tanto ha costado ya estrenarlo al Promesas en ese primer partido del año. No te molestamos más, Jorge, muchísimas gracias por atendernos, ojalá salga todo bien lo del Día de Reyes, que vaya la afición a pesar de ese mal horario porque el equipo lo necesita, y lo dicho, muchísimas gracias y te deseamos ya que te tenemos por aquí, feliz año y que el 2017 salga estupendo también.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y feliz año igualmente.
Ya han oído, esa es la promoción que oferta Real Valladolid a sus abonados, a los aficionados del fútbol en general para asistir a ese partido que, bueno, yo sí que doy previsión o por lo que yo me daría por satisfecho. Si generalmente van, no llega a 8.000, yo con que vayan 4.000 ese día casi, vamos, sería para marcarlo como éxito. Y 1.000, ¿no, Alberto? Porque no, la verdad es que me veo que vamos, voy a estar, pues eso, yo, Juan Carlos Amón y el resto de compañeros y 3-4 más. Y sería lo más normal del mundo, pero yo lo digo desde siempre, el equipo necesita que la afición acuda y que anime, porque desde luego que serían 3 puntos importantísimos. Y muy rápidamente, antes de hacer una pausa y marcharnos al mundo del rugby, 2 apuntes del Pucela, que sigue trabajando en cuanto al mercado de fichajes se refiere. Antes de afrontar esa incorporación del extremo izquierdo que ha pedido Paco Herrera, tiene que salir alguien, es absolutamente innegociable eso, si no, no hay ni un solo euro para fichar, así que se está trabajando en primer lugar en esas salidas, y la más cercana, sin ninguna duda, es la de Luismi, el medio centro, que ayer a última hora del día los compañeros del Diario de Tarragona confirmaban que la cesión estaba firmada, o mejor dicho, solo a falta de la firma, cerrada por parte entre el Real Valladolid, el Nastic y el jugador, y que en las próximas horas se haría oficial. Hoy los compañeros del Diario de Valladolid del Mundo, aquí en Valladolid, iban más allá y decían que va a ser solo eso, cesión sin opción alguna a que el Nastic pueda comprar al jugador cuando acabe la temporada. Quiere el Real Valladolid que Luismi en verano vuelva, cuentan con él y entienden que lo que se necesita ahora es que tenga minutos en esta segunda mitad de la temporada, pero que ya de cara a la temporada que viene sea otra vez miembro de pleno derecho de la plantilla de Paco Herrera. Así que esa es la novedad del día en cuanto al futuro y a los fichajes del Real Valladolid, que ya digo, el jueves va a volver a los entrenamientos, hoy lo hace el Promesas. Así que con el fútbol acabamos, hacemos una rapidísima pausa y ya hasta las 4 tenemos 21 minutos para hablar de rugby.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Sweet love. 40 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde y es el momento de hacer ese balance del mundo del rugby. Ya el martes pasado hacía que Juan Carlos Amón y Miguel Ángel Torres, al que ya aprovecho y saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Diego. Encantado. Hace mucho que no he estado aquí contigo.
Sí,
siempre
eso es.
Estoy con Juan Carlos. Pues da gusto estar contigo también, lógicamente.
El otro día hacíais balance, ¿no? De un poco ya de un poco más nacional a nivel de selección, etcétera.
Hacíamos un balance de lo bueno que ha sido este año a nivel de selecciones, sobre todo selecciones masculinas y femeninas. Ya sabemos que en esto del rugby las chicas son mejores, o por lo menos tienen mejores resultados en España que los chicos. Hablábamos del 15, hablábamos del 7, que estuvieron ambos seleccionados, tanto el masculino como el femenino, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues se nos quedó en el tintero que había ocurrido en Valladolid, que no ha sido poco.
No.
Entonces, el balance del rugby a nivel local o provincial, que ha sido excelente. Si quieres, hacemos un repaso ahora porque merece mucho la pena.
Sí, y yo creo que ese repaso tiene que empezar por el hito histórico. Es que la palabra es esa. De aquel partido que ya comentábamos en titulares, llenó y superó todas las expectativas. Y si hubiera habido dos o no sé, ya tres, no sé, pero dos nuevos estadios José Zorrillo, yo creo que incluso podría haberse llenado los dos. Esa Copa del Rey que, sin duda, yo creo, Miguel Ángel, es el momentazo de este año 2016 en el rugby en Valladolid y en España.
Es el momentazo del rugby vallisoletano, nacional, como dices tú, en España, y desde un punto de vista internacional llamó muchísimo la atención a la Federación Internacional, a la IRB. Ha habido publicaciones como World Rugby, que ha sacado fotos, ha sacado vídeos. Se quedaron en Europa impactados, como diciendo, bueno, estos que están ahí al sur de los Pirineos, que juegan de vez en cuando, que metan 26.000 personas y que vaya el rey, les impactó muchísimo. Fue, como tú dices, un antes y un después. Esperemos que esto se repita y yo quiero que se repita no tardando. Me encantaría que se volviera a repetir en el mismo escenario, con los mismos contrincantes, porque nosotros somos una radio, COPE Valladolid, evidentemente, local o provincial en este caso, y siempre apostamos por los dos equipos que están en División de Honor. También apostamos por el Arroyo, también apostamos, como luego hablaremos, por Medina Rugby, pero lo que queremos es que los dos hagan lo que han hecho este año. Llegar a la final de Copa, llegar a la final de Liga, y luego ahí cada uno que se las entienda y que gane el...
A cada uno le gustará más uno y otro, porque al final todo el mundo tiene su inclinación y le gusta más el queso, le gusta más el chami, eso ya, lo que sea, pero que lleguen los dos. Y la final, ya lo dijo Óscar Puente hace bastante, pues cuando pasó ya ese anterior partido, que se quiere otra vez repetir eso. Yo no sé si será posible... Lo primero, que lleguen, punto número uno, eso es básico, pero si se diera el caso de que llegan o vuelven a jugar esa final los dos equipos vallisoletanos, no sé si a lo mejor sería complicado otra vez llenar Zorrilla.
Yo creo que no. Yo creo que se tendría que organizar mucho mejor, porque se hizo muy bien. Se hizo,
con más
para
tiempo,
mí, un 9, pero es que se puede alcanzar el 10. Evidentemente, si no le doy un 10 a esa edición, es porque los pobres directivos, tanto de un equipo como del otro, hicieron lo que pudieron, se vieron superados, y aquello ya no era un partido de rugby, era un evento social. La gente quería ir, entre otras cosas, porque iba el rey, pues bueno, por ver la novedad de unos palos en Zorrilla. Estoy convencido de que si se repite los dos contendientes de la Copa del Rey, se hará en Zorrilla, y será maravilloso, y se organizará muchísimo mejor, se organizará con tiempos, no se pondrán entradas de aquella manera como se pusieron de niños.
Se numerarán.
Entonces, aquello podrá ser organizado de una mejor manera, y bueno, a lo mejor no van 26.000 personas, pero van 20.000.
Está bien.
Pero muy bien organizado. Entonces, bueno, eso fue uno de los hitos. Ha habido muchos hitos a lo largo de esta temporada. Fíjate, sí que me gustaría comentarte, hablando de los dos contendientes, que el Silverstone en El Salvador, fíjate qué campaña ha cerrado. 30 partidos, 22 victorias, 8 derrotas y 2 títulos. Copa del Rey y Liga, casi nada. Quedó clasificado en segundo puesto en la Liga regular. Primero quedó el Quesos. Y luego ha sido, bueno, pues el campeón de la Liga en la final, que ganaron 23-24 en el último minuto. Y campeón de la Copa del Rey, la histórica final de abril de Zorrilla. Y además, como club, el equipo de División de Honor B salvó la categoría. Sigue este año una temporada más jugando en División de Honor B. Y desde el punto de vista de las chicas, el Autoconsa El Salvador, una campaña excelente. Ganaron la Liga Regional, jugaron la fase de ascenso a División de Honor y no llegaron a ganar esa fase de ascenso que les hubiera dado pie. Este año están intentándolo, pero bueno, un año, creo que para El Salvador, de los mejores de la historia.
Mañana, ahora que lo dices, acabas de decirlo, las chicas hacen balance. De
las chicas del Autoconsa El Salvador,
eso,
es cierto.
Eso, las chicas del Salvador, así que estaremos pendientes a ver también de cómo lo valoran ellas, que imagino que lo valorarán de la mejor manera posible.
Así fue, ha sido una temporada magnífica. Un año, porque nosotros estamos cerrando de enero a diciembre,
eso
no
es
por
que
temporada.
Engloba, digamos, media y media temporada.
Pues eso, sea, mira,
que...
hablando de esa media temporada, las chicas del Autoconsa ahora son líderes también en su grupo. Entonces, ¿sí? Bueno, pues si la temporada 2015-16 fue buena, la 2016-2017 apunta muy bien.
¿Sí?
Por parte del vecino, hay gente que puede pensar, jo, qué mala temporada del Quesos Entre Pinares. Si uno ve los datos,
ya, es que
te quedas asustado de que todo lo contrario.
Claro, es que yo mirando el tema, sí, partidos ganados, que me mandabas aquí la nota, partidos ganados, partidos perdidos, el dato es mejor que el de El Salvador, pero claro, luego te matan, digámoslo así, esos dos detalles, la es Liga y la Copa, que claro, decantan la balanza. Pero la temporada es, pues no sé, de 9.5.
La temporada fue buenísima, pero perdieron 3 finales. Empezó el gafe, como quien dice, en la Copa Ibérica, que perdieron en Lisboa, en un mal partido, es cierto. Luego la Copa del Rey, yo creo que marcó ya el final de la temporada. Supuso un mazazo, un palo, porque era el partido que había que ganar.
Yo creo que de ahí no se
era el partido mediático. Y ya les creó muchas dudas. Bien, es cierto que la semana siguiente ganaron un partido de Liga, pero que no se jugaba nadie nada. Y luego la final de Liga, que en un principio la fue ganando El Salvador. Luego remonta de una manera épica el Quesos Entre Pinares. Y en el último minuto, ya lo sabemos todos, el final.
Sí,
patada
de
Sancachapalos. Sí. Y 23-24. Y al Quesos, que había sido el todopoderoso Quesos de los últimos años y que fue líder regular de la temporada y quedó primero, pues se le quedó cara de tonto. Pero los números son los siguientes, Diego. 30 partidos, los mismos que El Salvador. 24 victorias. 5 derrotas. Estábamos hablando que El Salvador había jugado 30, había ganado 22, había perdido 8.
Eso es.
Bueno, pues aquí de 30, gana 24, pierde 5, empata 1 y solo consigue un título, que es la Supercopa.
Claro, es que viendo las derrotas, has perdido 5 partidos.
Pero
de ellos son
3 finales. Fíjate,
es que...
solo perdieron 3 finales y luego perdieron contra un equipo aquí en Valladolid, contra el Timisoara Saracens, un auténtico equipazo que está jugando este año en la Challenge Cup.
Normalísima la derrota.
Y ya no recuerdo cuál fue el otro partido.
Pues
bueno,
alguno en Liga, algún día tonto que tuvieron,
claro,
y ya está. Pero es que
la temporada fue de 9. Si hubieran puesto la guinda, hubiera sido ya no de 10, de 10.5.
Bueno.
Y lo peor que tuvo para mí el año pasado el Quesos Entre Pinares, no el equipo de División de Honor. Ya. La entidad es que el descenso del equipo de División de Honor B, que este año está jugando en la Liga Regional, y es claro favorito a intentar volver a estar donde se merece, que es en la División de Honor B, y es en lo que están. Pero eso fue para mí un palo en cuanto a la entidad. Destacable, las 2 victorias que tuvieron en Europa. Ganaron aquí en casa contra un equipo belga. Y luego una victoria merecidísima, creo que el mejor partido de la temporada, contra el Mogliano, el equipo que está al lado de Venecia. Ese fue, yo creo, que el momento cumbre de la temporada. Bueno, pues si hubieran conseguido alguna final más, pero no lo han hecho. En cualquier caso, para el rugby vallisoletano, tú fíjate, llegar a todo y uno de los 2 equipos conseguir títulos, el otro se quedó con la Supercopa, pues ¿qué podemos decir del rugby en Valladolid? Que se confirmó eso que decías, que a través de ese partido Valladolid es la capital del rugby a nivel nacional, que es un referente, que sus directivas trabajan un montón y que el año 2016 ha sido épico. A ver si este año 2017 somos capaces de igualarlo.
Hombre, por ahora no va mal, yo creo. En clasificación, mirando la clasificación de la Liga, verá que está en lo más alto. El Salvador ahora mismo dice, no está cuarto, sí, 2 partidos menos, que si los gana y pilla algún bonus que no sería descabellado, de hecho se pone primero. Creo que la temporada es buena. El Salvador, yo creo que en Europa no lo ha hecho mal.
No lo ha hecho mal.
En los partidos que tenía que plantar cara, incluso que ganar lo ha hecho, y luego, bueno, pues el último partido, por ejemplo, en Italia.
Es una pena, porque ese partido
complicado.
Le podía haber ganado. Es verdad que ya no tenía opciones, ya no se podía clasificar. A mí me dio pena el partido que jugaron aquí, en casa, contra los italianos del Petrarca, que aparentemente parecían que era un equipo relativamente fácil, y se demostró que nada, de eso nada, los del Petrarca eran muy duros, pero yo creo que no tuvieron su mejor día los discípulos de Juan Carlos. En cualquier caso, era un rival temible, y la participación europea ha sido bastante buena. Yo espero que no les pase factura. Si tú hablas con cualquier jugador de Quesos Entre Pinares que estuvo el año pasado, todos te dicen que el jugar en Europa te hace que no tengas prácticamente ni un solo fin de descanso,
un
fin de semana de descanso al año. Y eso, diciembre y enero, luego les pasó factura en marzo. Probablemente la competición europea es lo que tiene. Además, el Quesos Entre Pinares, hay que recordar que tiene una plantilla, el año pasado también, mucho más amplia que la de Salvador. El Salvador tiene una plantilla más corta, pero la verdad es que sus jugadores se lesionan menos. Yo no sé si es por la preparación física de Mar Álvarez, si tiene algo que ver, porque Samuel Román, en el Quesos Entre Pinares, también hace una preparación física excelente. El caso es que el Quesos habitualmente tiene más lesionados. Los jugadores del Salvador se mantienen más enteros. Si este año consiguen aguantar el primer trimestre con buena salud, pues va a ser un equipo que está ahí arriba. Evidentemente son los dos mejores equipos de España con diferencia.
Lo bueno quizá de quitarse un partido de cara al 2017, que es esos cuartos de final de Copa en los que el Salvador sí que está exento y el Quesos va a tener un partido...
Un partido bonito, ¿eh?
Yo creo que el sorteo dices, ¿a quién no quieres? O, sí. Hombre, si buscas un partido bonito, es ese. Pero si dices, partido fácil, venga, para meternos en semis, a Alcobendas no eliges, ¿no?
Coincido contigo, es el rival más duro de esta fase de cuartos. También es verdad que es un partido atractivo porque puede venir gente de Madrid, el Quesos puede hacer caja y los aficionados de Valladolid también se desplazarán a verlo, porque es un partido súper interesante, pero es el rival más duro. Y luego el problema, Diego, es que el sorteo es puro y duro. Puede tocar unas semifinales entre el Quesos y el Salvador.
Que ahí ya quedaríamos un poco...
Siempre nos ponemos en que nuestros equipos, cuando digo nuestros equipos, los equipos de Valladolid, van a ganar todo y van a llegar a la final. Desde luego, si se enfrentan en semifinales, tendríamos un apartado bueno, es que uno ya está en la final.
Seguro, sí, pero...
Pero claro, uno de los dos quedaría eliminado. Ya veremos. De momento lo que tiene que hacer el Salvador es esperar a esa semifinal y el Quesos ganar a Alcobendas, que yo creo que es factible, y ya está.
Eso es para el día 15, creo que es el partido de Copa. Sí. Antes hay Liga, el día 8. O sea
8,
que...
15 y 22 tiene ahí un Tourmalet, el Quesos Entre Pinares, porque el 8 viaja a Sant Boi a jugar en un campo siempre temible.
Muy difícil.
Luego el 15 juegan
con la Copa,
con Alcobendas. Y luego el 22 es el derbi. El derbi y El Salvador, organizado por el BRAC.
¿Sí?
Así que fíjate qué panorama. Y bueno, los de Salvador no les van a la zaga porque también van a tener partidos interesantes.
Sí, sí, desde luego. Y es lo bueno, que no haya que esperar mucho en este 2017 para el primer derbi que va a llegar allí. Pero volviendo al 2016, hablábamos de el momento, ese de la Copa del Rey. Pero ha sido un año en líneas generales para el rugby con otros grandes momentos, ¿no? Cuéntanos.
Sí, yo he marcado 6 momentos estelares y curiosamente esta emisora, Deportescope, ha estado presente en 5. Porque
¿cuál nos ha faltado?
Nos ha faltado el final de la Liga Francesa que se jugó en Barcelona.
En el Camp Nou, es verdad.
Entonces, claro, el rugby español también no solo ha tenido la Copa, la Liga Española, sino que ha tenido la final de probablemente la mejor Liga de Europa, que es el Top 14. Una final que se disputó el 24 de junio en el Nou Camp de Barcelona, que asistieron, lo tengo apuntado aquí, no me quiero equivocar, 99.124 espectadores.
Madre
con lo cual es el récord histórico de aficionados en un partido de rugby en España. Ha habido gente, yo he visto en medios...
¿A nivel mundial hay
a nivel mundial he visto que ha habido gente que se ha equivocado. Y ha puesto que este era el partido histórico. No, es mentira. Recuerdo que hubo una Bledisloe Cup, es decir, un partido entre Australia y Nueva Zelanda en Australia, a la que fueron ni más ni menos que 109.000 espectadores.
¡Madre!
Ese es el partido con más espectadores de la historia. Yo he leído en algún medio de prensa incluso que este, el de los 99.000 del Nou Camp, era el más. No. Pero ya está bien, 99.000 y en España, porque creo que en Francia no hay ni un solo estadio que tenga una capacidad para 99.000 espectadores.
Es el Stade de France en París y yo no sé, no tiene 80 y algo por ahí, pero vamos.
Este fue un acontecimiento único. Jugaron el Toulon, que perdió con el Racing Metro de París, de Dan Carter, del en esos momentos mejor jugador del mundo, y ha ocurrido en Barcelona. Pero fíjate, este que es al que no hemos podido asistir...
Al único,
hemos estado en la Liga, en la final de Liga de Valladolid, hemos estado en la final de Copa, la que acabamos de nombrar, pero luego ha habido otros acontecimientos muy interesantes. Por ejemplo, el debut de esta Liga, este año, fue un partido que se celebró en Sevilla, entre el Ciencias de Sevilla y El Salvador. Y ese partido no se podía jugar en el campo habitual, en el campo pequeñito que tienen en la Cartuja, porque estaban resembrando, y decidieron jugar en el Estadio Olímpico de la Cartuja, un estadio que tiene 80.000 espectadores.
Sí, sí, sí. Ahí he jugado yo.
¿Has jugado en ese campo?
Yo. Sí, 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 cuando era pequeñajo. Pues, un torneo de fútbol 7.
Es espectacular el campo.
Bueno, que sí es espectacular.
La verdad es que le tienen medio abandonado ahí en Sevilla.
Una maravilla.
El campo es una...
Claro,
una
yo hace tiempo estaba más... Claro. Reciente, digamos. Ahora ya no sé cómo estará.
Pues en ese... pues mira, el campo estaba fatal. Los jugadores de Salvador...
Sí, yo me acuerdo
decir.
Que lo vi.
Lo tienen muy poco cuidado. Prácticamente lo tienen para conciertos y para eventos poco deportivos. La pista del tartán está destrozada. Pero claro, tú mirabas esas gradas. Acostumbrado a Pepe Rojo, que se pueden juntar ahí 5.000, 5.500 personas. Bueno, pues ese fue el número de gente que se calcula que estuvo. 5.500 personas llenando solo uno de los fondos, claro, y uno de los laterales. Quiero decir, uno de los laterales bajos, porque allí hay lateral bajo, lateral alto. 5.500 personas para Sevilla me parece que fue un evento verdaderamente destacable. Y estuvimos ahí presenciándolo, y victoria merecida del Salvador. Pero luego ha habido otros ya a nivel internacional de selecciones, como un España-Rumanía, que se celebró en Madrid por el Seis Naciones B. Estuvo España a punto de ganar a la todopoderosa Rumanía y ahí se juntaron unas 11.000 personas. Hace bien poquito ha habido otro, España-Tonga en San Sebastián.
Ahí estuviste.
Que es el partido récord de España entre selecciones al que más público ha habido no jugando una selección española.
Sí.
Otras 11.000 personas, el España-Tonga.
El Estados Unidos-Tonga.
Perdón, el Estados Unidos-Tonga. España-Tonga fue una semana antes, sí, que también hubo muchísima gente. La primera vez que en España se hace una jaca, por cierto. Famoso Sipitao,
bueno, fue
entonado por las Águilas del Mar de los tonganos. Sí, sí, sí. Y yo no sé si me falta un partido.
Creo que
tenía
no.
Por aquí, ¿no?
Están todos.
Bueno, pues de esos hemos estado presentes en todos, menos en el de los 99.000 espectadores de Barcelona. O sea que, bueno, creo que ha sido un gran año. Y lo que nos espera para este año 2017, que tiene pintas de ser igual de bueno.
Sí, porque hablando de partidos y de momentos, yo creo que cuando hagamos dentro de un año el balance de lo que va a ser el 2017, habrá que meter ese partido en Medina del Campo. 4 de marzo, la selección española va a estar allí, partido ante Georgia. Finalmente se ha confirmado que lo va a organizar en la localidad vallisoletana. Así que estamos otra vez enhorabuena, porque sí, no en la ciudad, pero bueno, también es interesante que en la provincia haya partidos de este calibre, que se espera además sea potente.
Sí, hay una cierta polémica, una pequeña polémica, siempre hay polémica. ¿Por qué? Porque por un lado se presentaba Rugby Medina, muy apoyado por el Ayuntamiento de Medina del Campo, que se ve que está apostando por el rugby, es un nuevo club,
sí,
que hemos tenido aquí Alberto Alonso,
el viernes creo que estuvo con Juan Carlos Amor.
Y bueno, pues estaban muy decididos. Y luego yo vi que también se había presentado los conjuntos de Valladolid, los dos, el Salvador y el Quesos Entre Pinares. Lo que pasa es que para mí, donde han patinado, no se puede hablar así, donde han errado, creo que es presentando Pepe Rojo.
Claro.
Si tú pretendías organizar este partido, creo que había que haber sido más valiente y haber decidido por Zorrilla. Y la Federación Española de Rugby, entiendo que jamás hubiera dicho que no. Lo que pasa es que, claro, El Salvador y el Quesos Entre Pinares están muy acostumbrados a manejar Pepe Rojo. Han organizado un montón de finales. Tú fíjate, el Quesos Entre Pinares en los últimos 4 años, a razón de 2, 3 finales.
Sí, todo.
Entonces, para ellos organizar un evento de este tipo en Pepe Rojo no les cuesta nada. Quiero decir, no les cuesta porque lo hacen muy bien y la logística es muy sencilla para ellos. Cosa que en Zorrilla, bueno, ya no dependes de ti, dependes del Real Valladolid, dependes del ayuntamiento. Entonces optaron por una política un poco más conservadora, que es decir, venga, lo hacemos en Pepe Rojo. Y el problema es que la IRB, la Federación Internacional, exige como mínimo 5.000 plazas sentadas en un estadio. Y Pepe Rojo no los tiene. Sí que puede tener 5.000 espectadores, 5.500, pero no están todos sentados. Y hay gente que me dirá, pero vamos a ver, ¿y el estadio municipal, como dices tú, Pablo Cáceres, allí de Medina los tiene?
No. Los tiene.
Tiene 1.500 puestos sentados. Pero la diferencia es que el ayuntamiento ha decidido que el ayuntamiento de Medina se va a gastar de su bolsillo lo que sea necesario para poner gradas alrededor del campo, encima del tartán, porque tiene aquí una pista de atletismo.
Olímpicos, sí.
Correcto, pues van a poner las suficientes entradas como para superar esos 5.000 espectadores.
Hablaban de 9.000, puede ser, creo.
Ya hablaremos con Alberto Alonso o con alguno.
7.000.
Fíjate.
Utilizador de cabreja.
Pues 7.000 espectadores, creo que va a quedar eso muy chulo. Y para Medina, desde luego, va a ser, creo que un antes y un después. La gente en Medina conoce muy poco el rugby. Incluso fuera de Valladolid, pues quitando Arroyo, que tiene cierta tradición, no tienen mucha tradición de rugby. Cuando por Medina vean pasear a lo largo de una semana a los georgianos, se van a quedar impactados, primero por su aspecto físico, pero luego son gente muy agradable. Me consta que van a hacer una promoción del rugby en esa localidad durante toda la semana, no solo la selección georgiana, también la selección española. Van a ir a los colegios, van a ir a los institutos. Entonces, esto para el rugby de Medina va a ser fantástico.
Hombre.
Y luego, cuando, si hacen una buena promoción, que estoy convencido que lo van a hacer, van a poner incluso medios de transporte, probablemente Renfe ponga autobuses especiales, trenes especiales. Creo que todos los de Valladolid, los de la capital, tenemos que ir a Medina.
Hombre,
pero es que todo Medina, entiendo que se va a pegar por ver en su campo un espectáculo único. Yo me imagino que en Medina del Campo no se ha jugado un partido internacional.
No creo.
De ninguna selección, y menos de una selección así de este tipo. Y recordemos, Georgia es la mejor selección con la que se puede enfrentar España a nivel de competición oficial, porque es el Seis Naciones B. Y recordemos que es un equipo que está clasificado ya de oficio para el próximo Mundial, con una delantera de las más poderosas del mundo, capaz de empujar a gente como los escoceses o los propios irlandeses. Y luego, donde fallan un poquito más es en la tres cuartos. Pero Georgia es un equipo durísimo. Y a ver ese 4 de marzo, si logramos todos que Medina esté a rebosar.
Bueno, pues esperemos que sea así. Te despido, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo, como siempre, y feliz año nuevo.
Fenomenal, Diego.
Y hasta las 4, ya se quedan con la tarde y con Ángel Expósito.